Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están ahí? Bien, vamos a hacer esta cosa moving.
Buenas tardes, Sapo, ¿cómo estás? Buenas tardes para Fede Cuba en los controles. Buenas tardes para todos.
¿Cómo andas, Nico?
¿Qué tal, Sapo? Todo muy bien.
Bien, Jorge, ¿qué haces?
Bien.
Buenas tardes para todos.
A meternos en algunos temas de...
¿Ya?
Qué raro, no hay un hablán de futbolero hoy. No se habla de sucesos deportivos, no se habla de Peñarol.
Hablamos, si querés, de Peñarol ayer, este...
Pregunto.
Estaba al caer, este...
Yo los escucho bajo ustedes, ¿eh?
¿Sí?
Sí. ¿Se escuchan bien?
Sí.
¿No te escuchas bien?
Sí, sí.
¿Y a mí cómo me escuchas?
¿Te escucho bien?
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Qué raro.
Capaz que un poco lejos, como afuera.
No. Escucho una distorsión.
¿Puede ser que le metiste primero? ¿Eh? ¿Puede ser que venía para ese lado o es real? ¿Tenés un problema de audio real? ¿O iba para un lado una chanza?
No iba para... Era para... Escucho como sus voces como muy bajas. El retorno, estoy hablando, ¿eh? Pero bueno, está... ¿Usted no?
No, escucho bien.
Sí, sigamos. ¿De qué estamos hablando?
¿Vos querías hablar de Peñarol?
Sí. ¿El fútbol?
Digo,
voy a ser sincero, saben que el fútbol no me interesa mucho. Quería aprovechar este momento para ver algún ahí de vuelta. Fede, Nico, que le devolvieran. Sapo le encanta chicanear constantemente.
En Paraguay se habla de que se entregó el partido por parte de Cerro Porteño. ¿Sabías eso?
No sabía,
muy, pero... muy verosímil, ¿no? Si hablamos de Paraguay.
Sí, bueno, hay que hablar. El expresidente de Olimpia, imputado por amañar partidos, y bueno, suspendido por la propia FIFA.
Minuto 95, Aquino va a patear Olveira, o el uruguayo. Hace una carrera, se para frente a la pelota derecho, toma carrera, se frena y después recula hacia atrás. En un ángulo así de 45 grados y vuelve a retomar la carrera, todo en un movimiento que nunca había visto. Había visto gente que se para de una manera bastante ridícula o extravagante, inclusive heterodoxa a la hora de patear penales, o que se frena un poco antes, después avanza y patea, porque ahora ya no puedes hacer más el amague como antes se podía. Pero lo que vi ayer, nada, una cosa que nunca había visto. Bueno, lo predecible, creo que hay un poco de karma también en todo esto, del quilombo en la tribuna, el parate, esos 20 minutos.
¿Fue real el lío o quería verse qué pasaba?
Queda la duda. Uh-huh. Para mí queda la duda de si el partido sobre el final allá en Paraguay estaba amañado, porque en definitiva
¿para
es...
¿Para qué te vas a gastar, no?
En definitiva, lo que pasaba ahí era que con el partido ya liquidado, ya Olimpia no le daba para hacer el segundo gol y revertir las posiciones en la tabla, clasificar a Olimpia a la Libertadores y mandar a Cerro Porteño a la Sudamericana. Y el Cerro Porteño, el empate, bueno, yo creo que lo congraciaba con todo ese estadio lleno, ¿no? Estaba lindo, empatar al final, que no te gane tu clásico rival, a mí me parece raro que te venda, pero no me extrañaría tampoco.
El máximo goleador histórico de Cerro Porteño, Virgilio Ferreira, no sé si lo conocían, no tuvo pelos en la lengua al calificar la actitud del equipo.
¿Viste?
Cagones.
Bueno.
Puso en su cuenta oficial de Twitter.
¿Pa?
Un mensaje de total disconformidad que fue acompañado por una respuesta adicional ante el cuestionamiento de un internauta. Cierto, no gané la Libertadores, pero jamás para arrugar así un partido tan importante, más aún con estadio lleno y en nuestra casa. Mirá las estadísticas y decime cuándo perdí un clásico local internacional y más en casa. Abrazo.
Bueno.
Virgilio Ferreira.
Olor a entrega, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, claramente.
Digo, igual de todas maneras fue Cerro la Libertadores y Olimpia la Sudamericana. O sea, entiendo la calentura de Ferreira, porque es la calentura también de todos los hinchas de Peñarol que vieron como Aquino,
mirá lo que pasó acá.
No también. Lo pateó mal Aquino tampoco. Lo que dicen es que le dijo va para allá.
Sí, le dijo dos días antes, ¿no?
Va para allá.
En el escritorio. Claudio Aquino, también fue criticado después del penal errado por Fidencio Oviedo. El mediocampista, tres veces campeón con Cerro Porteño, posteó el siguiente mensaje. Napepe la pende ídolo. ¿Mm? Pecho frío. Uh-huh. Es en guaraní, me imagino.
Tengo algunos mensajes que llegan al 097-441-443. Arrancó la hora del llanto. Otro oyente pone, qué hermoso el llanto aurinegro. Gracias, Juanchi, me estás haciendo el día.
¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir?
Nico, decía algo.
¿Avanzo?
No. Yo no estaba muy consustanciado con esa teoría, pero bueno, aparentemente entonces la Corrupt Bowl los dejó afuera. ¿Otra vez?
No sería tan tajante. Sí. Simplemente me informe los medios paraguayos lo que están diciendo en este momento, ¿no? Uh-huh. Claro, que es el tema del momento en Paraguay.
Fede, vos no decís nada.
Pero nuestra solidaridad con.
Hablá, decí algo, Fede. Tenés tu momento. Ahora es tu momento de gloria.
Pero,
o expresate de otra forma.
Momento trascendental. Aquino. Aquino. El arquero Olveira salvó el penal.
Aquino.
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 Bueno,
el año que viene.
No fue la culpa de Aquino, ¿no? Yo creo que fue la culpa del penal que erró Cepelini contra Cerro Porteño. Ahí está el problema de Piñero. Pero acá está, esto fue como decirte, mirá, ¿viste? No, te subas al barco.
La suerte no está a tu lado.
La suerte no está a tu lado.
Lo que sí se puede.
Bien por Nacional, que con 7 puntos, los mismos puntos que obtuvo Peñarol, logró. Meterse en el prestigioso torneo de la Copa Sudamericana.
No, y además
no se va a cruzar con Peñarol, eso es una garantía para, ¿no? Para que no se lo garchen en octavo de final.
Favorecido porque le tocaron dos cuadros argentinos, un cuadro brasileño, y no se tuvo que enfrentar al poderoso fútbol paraguayo, ¿no? Eso sin duda que
el peor vele de la historia. ¿Mm? El peor vele de la historia.
Sí, que le ganó 4-0 a Estudiantes, ¿no? En el último partido.
Con suplente, ¿no?
¿Eh? Un equipo brasileño.
Yo lo vi de titular
Bragantino.
Bragantino, por favor.
Bragantino, que fue el subcampeón de la Sudamericana.
Porque la final anticipada fue la de Peñarol Paranaense.
Ananía lloró menos ayer.
¿Quién?
Ananía lloró menos ayer. Miren arriba, se activó la lloriseñal. Hermoso.
Está bien, es el momento de que el hincha nacional disfrute de la nada por algunas semanas.
Es la Copa Sudamericana igual, ¿no?
Sí, no hay nada que festejar. ¿Mm? Acá en el fútbol uruguayo, me parece, ¿no? A Nacional un poquito más, porque por lo menos puede darse el lujo de ver algún partidito con un equipo internacional, la verdad.
Partidito, es la alegría que tenías el año pasado, Sapo, cuando avanzaba en la Sudamericana. No te veía tan contento.
No, la alegría del año pasado fue clavarlos a ustedes, esa fue la alegría. Después es lo mismo.
Bragantino.
La alegría es que vos viste bajar a Nacional, así de la Copa Libertadores, llegar y hacerle ping, 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 dale, pa' afuera. Otra cosa. Pero no hablemos del pasado.
Mirá que me imagino que estar en etapa de llaves, en definición, en copas internacionales, les tiene que haber jugado. Dado ahí cierta alegría. No es algo que los últimos, 10 años 11 años, les haya pasado muy seguido.
Qué humilde que sos, Nico. No, no, no servís para esto. Yo esperaba que le dieras bueno, la paliza de su vida.
Pero es la diferencia es jugar una final, ¿no?
No. Nacional hace mucho que no llega a finales.
Sí.
Tengo que contestar.
No, vos ni te acordás. Vos ni te acordás. Nunca viste a Nacional jugar una final.
No.
Bueno, capaz que ahora
no era nacido.
No, era nacido,
pero nunca vio jugar a Nacional. En cambio, la gente de tu edad de Peñarol sí.
Otra cosa tiene 10 años más que yo, ¿no?
No, pero la gente de tu edad de Peñarol sí vio. ¿Sabe lo que es jugar una final de Copa Libertadores? Es lo más relevante
en el equipo. ¿Sabe lo que es estar 10 años sin pasar de fase en la Copa Libertadores?
Para pasar de fase, perder en octavo con cualquier equipo que te agarra y te pasea y te humilla. No sé.
Una vida perdiendo.
Bueno, vamos a dejar.
Desgarro en Brasil. Por favor.
Desgarro anal.
Sí,
exacto. Ha perdido poco la Nacional en Brasil igual. Pierde poco
la Nacional en fase de grupo. Esa es la verdad de la milanesa. Bueno, nos metemos en tema.
¿Te gustó, Jorge? ¿Cómo? ¿No hablan de futbolero o no?
Esperaba.
¿O querés más?
Esperaba más.
No,
un Nico más picante.
Sabés que lo que más disfruto de esto es el silencio. Es el silencio, no decir nada.
Es el silencio.
Saber que... se corroe por dentro y...
se corroe. El minuto de silencio que hiciste el año pasado, ¿no? Cuando te clavaron en el Parque Central.
Prescribió.
Para el oso que está muerto.
No, al aire esto no.
Está prohibido ese tipo de cánticos, ¿eh?
Este tipo de cánticos.
No, perdón. Ese canto
está prohibido para vos.
Muerto, claro. No es muerto que lo mataste. Por favor, no nos pasemos... De lo políticamente
anda a cancelar a Luis y Kay.
¿Vos entendés que esa canción es violenta?
No.
Bueno, me quedo tranquilo, ¿no? Porque si no estaba con un nivel de blandura ya acá en este estudio. Era
¿cómo? Le pregunto, ¿cómo evalúan, cómo saben cuando un tema es el tema que está en la picota?
Cuando el presidente.
Tendencia en Twitter.
Eso, por ejemplo, sí. Sendic hoy era tendencia en Twitter.
Pero Sendic siempre es tendencia.
No, pero no está en la picota. Entonces.
Bueno, por eso, pero cuando si sos siempre tendencia, diría que nunca sos tendencia.
Bueno, entonces, si, cuando sos tendencia en Twitter y no sos Sendic.
Sí.
Ahí está.
Y no sos tipo. Igual, el peor gobierno de la historia, buen viernes.
Un hashtag,
ni una menos, etc.
Igual iba hacia donde apuntaba el sapo, ¿no?
Pero para no es cuando el presidente responde, es cuando el periodista pregunta. O sea, la persona que canaliza lo que está hablando la gente es
el sentir ciudadano.
Uno de los periodistas que día a día le hace preguntas al presidente.
Mentira, sapo. En la ronda de prensa del presidente le aparece cada pregunta que es cualquier cosa específica de... Bueno, presidente, ¿qué sabe de la construcción del nuevo, el nuevo estadio en Sacachispas, ¿no?
Bueno, la verdad es que... Le preguntan un tema local. Pero después
que un periodista te pregunte algo, ¿no?
Bueno,
es
¿cuál era el tema del día, entonces?
¿A mí me estás preguntando o en la teoría de Jorge?
La teoría es cuando es una nota que está en la primera plana de todos los portales. Para mí, yo sigo confiando en los medios tradicionales.
Y bueno, ¿qué hace el periodista?
Agenda séptima.
A ver, si cruzás las dos, una declaración del presidente en primera... plana de todos los portales.
Compré.
Bueno, es el tema, el incordio de Fiscalía.
¿Cómo se pudrió,
Fue, además, no solo se pudrió, sino que yo hace dos días más o menos que vengo hablando de terremoto, y cada día hay una nueva entrevista de Raúl Iglesias, el fiscal de cuarto turno de delitos sexuales, donde sube la apuesta. Es una fuga hacia adelante que en este momento no sabemos dónde va a terminar.
Sí.
Digo, entre él y la disputa con el fiscal de corte. Lo que pasa es que la estrategia o la actitud...
Hizo más nota que conociendo Rusia, ¿no? En la última semana.
Sí, seguro que hizo más nota que conociendo Rusia.
Tocó muchas más esquinas.
Pero pensá que esto fue a principio de mes, ¿no? Que lo pasa
9 de mayo.
A Raúl Iglesias para la Fiscalía de Delitos Sexuales.
Es cierto que cuando un terremoto ya son varios días, ¿no? Ya es difícil, ¿viste? Que en los medios...
Y sí, arrancó, lo cambiaron, y arrancó hablando en la prensa, siguió hablando en la prensa, y empezó a generar como una suerte de espiral de declaraciones de un lado y del otro, y cada vez se fueron sumando más voces. Y bueno, ahora es como la bola de nieve esta que se agrandó, donde ya yo creo que
mañana entrevista en desayunos informales, ¿no?
¿A quién?
Por las dudas, a Raúl Iglesias.
Es la segunda vez.
No paró.
No,
estuvo
hace un
arrancó en la pecera, ¿no?
No sé si fue la primera, pero fue una de las primeras.
Una de las primeras o la segunda.
Estuvo ahí nomás.
Sí. Estuvo polémica después, el domingo.
Estuvo en primera mañana antes en la pecera, por lo pronto.
Ah, en primera mañana estuvo.
En primera mañana no, perdón. En...
A ver con qué te confundiste.
Es Paula Escorza y Valentín.
Los entrevistaron. No te acordás ni el nombre del programa. No me acuerdo.
Paren todo.
Bien, te zafaste de pedo. Estuvo en par en
empezaba
todo.
Con P.
Estuvo en par en todo.
Mirá lo que es Nico, ¿no? Que Nico dice, estuvo en un programita del espectador.
Está bien, todo. Es bueno eso de invisibilizar a la propia compañera de trabajo, ¿no?
No, al contrario.
Porque ahora yo sé que, ya aprendí que Paula Escorza está en Desayunos Informales. Con el miliquero viejo, con el chileno y contigo.
No hay miliquero viejo.
¿Cómo
no? No hay chileno, no.
Sí, bueno, no importa, no caigamos en esto.
Así que mañana vayan a añadirle leña al fuego. La idea es llevarse por delante todo el sistema judicial.
Bajar
de
la pelota al piso. Vamos a tratar de la entrevista.
Sí, seguramente. Tengo
varias preguntas porque se me vienen a la cabeza para hacerte a vos, que sos como el que más... el que más sabe de periodismo de los cuatro, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es el periodismo, ¿no? Sí, ¿para qué es el periodismo? Bueno, sos el que más ha estudiado el tema.
Sí.
¿O no?
No.
Perdón, vos hiciste un curso.
Una maestría.
Claro. Sos el que más ha estudiado el tema.
Hacer no es... El verbo es abandonar.
Bueno, tengo varias preguntas para hacerte para vos, que sos el que... En el abandono, más se ha metido en el tema, ¿tá? De la, vamos a llamarla, deontología, ¿está bien? Del periodismo. ¿Podría ser?
Es nuestro periodista especializado en periodismo.
Bueno,
listo,
ya está. Entonces.
Hay periodistas de verdad.
Ya cuando llegó.
Este programa,
ya cuando
llegó. Una vergüenza bárbaro.
Ya cuando llegó a polémica en el bar, ya era como su tercera nota, creo.
Sí.
Después estuvo en el programa Arriba Gente de Canal 10.
Y ahí ya empezó a pudrirla
en
fuerte.
Tu competencia. Ahí en Arriba Gente ya empezó a responder porque empezó a generar... Y ahí la picó, digamos, ¿no? Mm. Polémica...
Yo la de polémica fue la única que no escuché. Pero la del 10, hasta ese momento estuvo la más fuerte de todas.
Hoy estuvo en Doble Clic. Estuvo en Perspectiva. Donde le dijo a un periodista, bueno, eso lo vamos a escuchar después, creo.
Sí, sí.
Le dijo a un periodista, no dio nombres, que vaya a la calle Uruguay 1125. Estuve leyendo que en realidad le erró al número de juzgados.
No, lo mandó a otro lugar.
¿Sí?
No,
porque es...
Le erró la dirección.
Es 1225.
¿Le erró?
Yo vi un comentario, después había que averiguar bien, dijo, está tan metido con los casos, ¿no? De los juzgados de delitos sexuales que no saben ni bien la dirección.
No,
es 1225, 1225.
En Canelones se decía a las 5 en el Prado, pero a las 5 no ibas.
Está bien.
El otro terminaba yendo al Prado a las 5 y vos no aparecías.
Te hacían el cuento del tío, digamos. Sí. Pero bueno.
¿Estás contando las noticias, las notas que tardó Iglesias en caer en el seguro de Habana?
No, estoy
más
diciendo...
Más o menos en 4 ya estaba pidiendo seguro de Habana.
Hoy estuvo en Doble Clic. Estoy diciendo por qué está dando en 7 días 7 notas.
Hay demanda.
Está bien. Ahí voy a eso de... Están todas las portadas. O sea, el periodismo va... comiendo las miguitas que va dejando Hansel y Gretel en el camino. Eso es lo que está haciendo el periodismo.
Sí.
O sea, va Iglesias y dice, mirá lo que dijo, esto
periodismo
rinde.
Periodismo declarativo,
porque...
Sí,
entonces va, y mañana va a estar entonces...
No estoy de acuerdo.
Y mañana va a estar en Desayunos Informales. O sea, todos los días hay un agregado de notas a Raúl Iglesias.
¿Sabés por qué no estoy de acuerdo? Porque no son todas las mismas notas. Cada una de las notas, o varias de estas notas que vos estás mencionando, han generado hechos periodísticos, y ya el tema no era el original, sino es las repercusiones que van generando sus sucesivas acusaciones o muchas de sus opiniones.
Y ya es la repercusión de la última nota, ni siquiera de la primera que arrancó.
Bien, pero esto es un fiscal que salió a llevarse puesto todo, ¿no? Y a ensuciar el partido, o el tema relevante es tratar de encuadrar qué es lo que está pasando dentro de Fiscalía, qué es lo que está pasando con el fiscal Gómez, que tengo entendido que se llamó a silencio ahora, no va a salir a hablar después de estos temas, como que dio el tema por liquidado, pero obviamente se abre una investigación por la actuación de Raúl Iglesias. Y un Raúl Iglesias que no para, es una bola de fuego incandescente que va quemando todo a medida que va dando declaraciones. Pero el punto de partida es, hubo un cambio en el juzgado de delitos sexuales, asume Raúl Iglesias, va a la prensa, dice todas las cosas que iba a hacer antes de entrar en tema, y ahí es cuando
dice,
empieza...
dice una cosa, sí, que es que va a pedir la preventiva para los tres imputados por la violación
la preventiva grupal, domiciliaria,
o sea va a revisar las medidas cautelares y va a pedir la preventiva domiciliaria, y dice otra cosa, que va a archivar 300 casos.
Pero lo primero fue eso, o sea, la mecha se encendió con
eso. Las dos mechas. A ver, entonces ahí hay como dos maneras de mirarlo. Una es lo que vos decís, entra en un rampage donde con declaraciones altisonantes y una serie de entrevistas, pudriendo todo, inexplicables. La otra es que, y esa es la visión de Iglesias, él empezó a trabajar, su trabajo empezó a generar repercusiones, él se sintió perseguido por la fiscalía que lo había movido de lugar, y a partir de eso, digamos, es que empieza a escalar en sus declaraciones. Esa es la visión de Iglesias.
Está bien. Ahora podemos seguir un orden, si quieren. Esto fue como el preámbulo, sí, ¿no? El calentamiento de la situación. Ahora podemos ver, porque obviamente la salida de Iglesias generó otro tipo de salidas. A ustedes ayer entrevistaron a Soledad Suárez, que es una de las abogadas de la víctima de violación del cordón, pero también Juan Raúl Willimann, que es otro de los abogados, ha hecho declaraciones en ese sentido, y se ha manifestado el Colegio de Abogados Penalistas, que emitió un comunicado, y hoy mismo habló su presidente, por ejemplo, la Pecera, también, donde dijo varias cosas en el estilo que habla Fagundes, ¿no? Es decir, que vehemente y tajante en su forma de declarar, y que va y acompaña lo que ha declarado Iglesias como fiscal. O sea, en el mismo sentido. Ahora pues vamos a escucharlo ordenadamente.
Vamos con el Nico preguntó, sí, ¿qué marca la agenda? La marca del presidente.
La marca del presidente. Arrancamos por lo último. Entonces, bueno, la calle Pou estuvo de recorrida por el este de Canelones, estuvo en Tapia y en Míguez, inaugurando distintas cosas vinculadas a la salud. En Míguez le consultan sobre este tema, básicamente qué era lo que opinaba. Él dijo, obviamente, que era un tema de extrema sensibilidad, porque la fiscalía es uno de los actores principales del sistema de justicia. Dijo que tenía una opinión al respecto, pero que se la quería guardar para respetar la separación de poderes, más allá de que en realidad, fiscalía es parte del sistema de justicia, no es la Suprema Corte de Justicia, sí, digamos.
No es parte del poder judicial, es un operador judicial, ¿no? O sea.
Exacto. Pidió que el tema no fuera tomado como un asunto mediático, como un tema mediático.
Ya, suerte en pila.
Es un poco tarde, digamos. Y opinó...
Creo que mañana está en algo contigo, Raúl Iglesias, de tarde, ¿no? Usted está con usted de mañana y en algo contigo de tarde.
Dijo que lo mejor que podían hacer era cada una de las partes ceñirse a sus competencias y dirimir las diferencias de esa forma, pero también fue consultado sobre si el gobierno mantenía el respaldo al fiscal de corte, Juan Gómez, que es una de las partes que en definitiva aparece ahí en esa discusión. Vamos a escuchar lo que decía al respecto de la calle Pou.
Nosotros heredamos una situación en la cual el fiscal Díaz renuncia, queda el fiscal Gómez. Ustedes saben bien, o no sé si saben bien, por lo menos está bueno comentarlo, que para nombrar un fiscal de corte se necesita una mayoría especial. Supongamos, no lo estoy dando por hecho, pero supongamos, vamos a hacer el escenario que la coalición no está de acuerdo con el fiscal Gómez. Supongamos que es así, no alcanza. Porque necesitamos una mayoría especial en el cual deberíamos de tener votos de la oposición. Con lo cual, si el presidente de la República respalda o no respalda, en este caso, al fiscal Gómez, no digo que poco importe, pero no alcanza o no sería suficiente. Hasta ahora, y voy a la parte medular de tu pregunta, el Poder Ejecutivo no le ha sacado el respaldo de alguna manera al fiscal Gómez, que insisto, si mañana decimos que no lo respaldamos, si no tenemos los votos, da exactamente lo mismo, porque tiene que ser más allá de los legisladores que tiene la coalición.
Bueno, ahí las palabras del presidente. De momento el respaldo a Gómez está, no fue muy enfático en el respaldo a Gómez, y dejó bastante en claro que, bueno, digamos, ahí en realidad se necesitan mayorías especiales, y era uno de los temas de la discusión. O sea, Gómez sale, queda como subrogante en realidad, de cuando Díaz, perdón, sale de la fiscalía, y se ha mantenido, entre otras cosas, porque no ha habido acuerdo para nombrar un nuevo fiscal de corte. Pero bueno, yendo unos pasos hacia atrás sobre cómo se da esto, el mínimo resumen solo para ordenar. En la Fiscalía de Delitos Sexuales de cuarto turno estaba Silvia Lovecio. Pide ella a Gómez la salida de la Fiscalía porque estaba agotada. Había sido además el caso de la violación en Cordón, que estaba allí, había tenido también mucha exposición mediática, ya lo saben. Lo que hace Gómez es un enroque con Raúl Iglesias, que estaba en violencia doméstica. Pasa uno, se intercambian entre sí parte de los argumentos, esto lo cuenta Iglesias, que por los cuales Gómez lo llama, es porque estaba trabajando bien, porque tenía su fiscalía ordenada, con una carpeta con pocos casos, con buen movimiento. Bueno, termina el 9 de mayo, se incorpora a la Fiscalía de Delitos Sexuales de cuarto turno. Y ahí empieza a anunciar por dos medidas, básicamente, que son las que generan la polémica. La primera, la de esto que mencionábamos recién, que va a pedir, creo que la audiencia para esto va a ser mañana, si no me equivoco, cambiar la medida cautelar de una prisión preventiva por una prisión domiciliaria preventiva.
O sea, pasar de la cárcel a su casa.
Exacto, ¿no? Eso es lo que va a solicitar. En realidad eso se va a dirimir, es el juez el que va a terminar resolviéndolo. Pero bueno, eso genera como en la medida que lo dice, y eso era lo que hablábamos ayer en realidad con Soledad Suárez, capaz no vale la pena detenernos demasiado con eso, pero como lo dice públicamente, la defensa de la víctima entiende que ahí se estaban violando algunos deberes que tiene él como fiscal en cuanto a cómo comunicarse con la víctima, generándole un perjuicio a la víctima, y eso es el primer cortocircuito, porque la defensa de la víctima le presenta un escrito a Gómez con una serie de denuncias donde entiende, donde manifiesta las cosas que entienden que habían violado en la normativa. No necesariamente están en contra de la medida, eso es una posición que van a fijar cuando se dé la discusión, pero por lo pronto entienden que la forma en que él lo hace genera que presenten este escrito porque entendían que no está cumpliendo con sus deberes. La otra medida es este archivo. Se dice 300, en realidad hoy en perspectiva hablaban de 220 y parece ser el número que está más acercado, porque son más cerca, porque son 910 que tenía cuando asumen en bandeja para tratar, y termina teniendo unas 690. Ahí serían las 220 casos que él archiva. Eso genera la respuesta de la Intersocial Feminista, que se reúne con Gómez, y cuando Gómez termina de hacer esta, de esa reunión, anuncia que una de las medidas que iba a tomar, o la medida que iba a tomar, era pedirle un informe a, creo que es la Dirección de Políticas Públicas, un informe en realidad estadístico, para ver bien cuáles eran los, para tener claros cuáles, por lo pronto, la cantidad de casos que efectivamente se habían archivado, y bueno, no sé cuánto más información se puede avanzar en eso. Sí se aclaró desde Fiscalía que no era una evaluación de los fundamentos de esos archivos, sino que era simplemente para tener información estadística. El argumento de Iglesias para hacer esos archivos es que eran casos difíciles de seguir investigando. Mencionó ejemplos de que no se podían ubicar a las víctimas, que no se podían ubicar a los indagados, que había mucho muchas que tenían hacía muchísimo tiempo que no tenían, o por lo menos meses o algún año, tampoco creo que las más viejas son de 2018, no tenían avances en la investigación, y como no se podía seguir investigando, bueno, las archiva, señala también y le pega indirectamente a Lovecio que algunas estaban mal hechas las investigaciones desde el principio y que entonces no se podía avanzar. Lo que él dice es, esto se archiva, si las víctimas quieren reabrir los casos y tienen elementos nuevos para presentar, que lo hagan. De hecho, en las entrevistas que ha dado, o en algunas de ellas, pasa su número de teléfono al aire para que las víctimas se comuniquen con él si tienen nuevos elementos para aportar y para reabrir las investigaciones.
Él habló que anteriormente, estando en el juzgado que le correspondía, hubo un momento en el que se archivaron 4.000 casos. Y de esos 4.000 casos, o sea, como decía Nico, explicaba, ¿no? Obviamente vos tenés dentro del proceso la posibilidad de contestar el archivo del caso, se revé, y bueno, y ahí se ve si se desarchiva o no. Uh-huh. Esto es lo que explicaba Iglesias, lo explicaba en estos días, uh-huh, en la entrevista. Dijo, de los 4.000, solo se contestaron 5. por cuando le cuestionaban. Bueno, ahora archivó casi 300 casos, sí. De 900 pasamos a casi 600. Y para que vean cuál fue mi experiencia anterior, pasó esto. Porque hay casos que quedan ahí sin que se presente nunca más ninguna prueba, queda estancado el caso. Entonces es mejor archivarlo para Iglesias, porque si no, no se puede abordar los otros casos donde sí se puede seguir trabajando. Y para Iglesias, de su punto de vista, eso facilita para que la justicia o la fiscalía haga mejor su trabajo y dé respuesta a personas que están esperando por sus casos durante años y no hay ningún avance en ese sentido, ¿no? Y eso fue también lo que ratificó en su comunicado el Colegio de Abogados Penalistas. Dijeron, hay casos que están ahí que ni los tocan, que ni los ven. Y que ya vamos a preguntar por el caso y no pasa nada y nada. Y pasan los meses y pasan los años y no pasa nada. Bueno, eso es parte de esta discusión que se está dando con el tema de la cantidad de casos y de los pocos recursos que tienen las fiscalías para abordar justamente toda la cantidad de casos que terminan llegando.
Y ahí entra un elemento que no sé cuánto peso tiene en la discusión, pero está presente, digamos. Porque, ¿cuál es la pregunta que nos hacemos? Es, ¿qué está pasando acá? ¿No? ¿Por qué un fiscal sale de esa forma y cuestiona tan duramente a varios de sus colegas, ¿no? Porque habla de que hay fiscales, en definitiva, que militan desde sus trabajos, contra el fiscal de corte, que en definitiva es su jefe administrativo, digamos, ¿por qué elige tomar ese camino? Hay temas que están, involucrados. Uno de ellos, digamos, no sé cuánto pesa, digamos, cada uno de estos elementos, pero uno de ellos tiene que ver con que Raúl Iglesias no solo es fiscal, también es directivo de la Asociación de Magistrados. Fue quien en la última elección compitió con William Rosa por la presidencia, perdió, digamos, su lista tuvo menos votos y es parte, digamos, de la minoría. Ya había formado parte de directivas anteriores que habían estado enfrentadas a, en ese momento, por ejemplo, Juan Gómez, que fue presidente de la Asociación de Magistrados. Bueno, como un elemento simplemente a poner arriba de la mesa de que esa historia está presente. Y en muchas de esas críticas, como decía Juanchi.
Sí, hay una historia de política interna, ¿no?
Sí, con críticas a por ejemplo, a Díaz, ¿no? Uh-huh. Al anterior fiscal, por parte de Iglesias. Pero hay que ver, claro. Después eso también, o sea, eso pasa en paralelo, ¿no? O sea, el mundo de la dirección de los fiscales, de la directiva fiscales, hay políticas internas, pero bueno, no tiene que escalar a este nivel.
Ahí hay que hacer una mínima distinción, ¿no? Porque estamos hablando de la Asociación de Magistrados, digamos, Díaz nunca, o creo que no llegó a formar parte, porque en realidad nunca fue, o sea, solo fue fiscal de cortes. Él era juez de crimen organizado y cuando lo pasan ya lo pasan como fiscal de cortes. O sea, ya era.
Pasó de ser juez a fiscal.
A jefe de los fiscales. Sí, por ejemplo, obviamente, Gómez, que llegó a presidir la Asociación de Magistrados, que tenía buena relación con Díaz, al punto de que Díaz se lo lleva para la fiscalía de corte y termina siendo su subrogante. Pero sí había una interna. Entre los fiscales y hacia también sus jefes, que era la fiscalía de corte. Esa historia está presente.
Tenía uh-huh. una ahí, Nico. Si uno escucha, por ejemplo, la nota que le hicieron en La Pecera a Iglesias, se habla mucho de este tema. ¿Por qué? Porque Iglesias tiene, los fiscales, cada uno tiene su interpretación de cuál es el rol del fiscal de corte, cómo debería ser, etcétera. Y él tiene una interpretación que, la interpretación es que la figura del fiscal de corte puede ser una amenaza a la independencia técnica de los fiscales individuales. Y en la nota de La Pecera, por ejemplo, le dijo a Nacho Álvarez, de manera muy transparente, él apoya el proyecto del ex fiscal Zubía, ahora diputado colorado, de hacer un triunvirato de fiscales que sean los que dirijan a los fiscales en general. ¿Por qué? Para que haya un equilibrio de poder. Ideológicamente, Iglesias está parado en la vereda de que, ojo con la figura del fiscal de corte, porque un solo fiscal puede generarle problemas a la independencia técnica individual de cada fiscal. Entonces ahí hay otro tema de fondo.
Sí, se entiende que con un triunvirato se genera un equilibrio y una concentración de poder. Uh-huh. Que es lo que han criticado, entre ellos obviamente el fiscal Zubía. Sí, ahí hay otras cosas también en discusión. Ayer escuchamos, por ejemplo, a Soledad Suárez, a la abogada de la víctima de la violación en el cordón, hablar de que en realidad la independencia técnica también tiene que estar de alguna manera subordinada a la unidad de acción, ¿no? que la unidad de acción es importante para actuar consecuentemente todos los fiscales dentro de un marco, dentro de un orden, y que no haya diferencias, ¿no? De pronto, de la decisión que toma un fiscal por un mismo delito y la pena que otorga con la que toma un fiscal en otro lado.
Sí,
¿no?
hay varias puntas. Acá en Uruguay, digamos, la forma que tiene el fiscal de corte de influir sobre el trabajo de los fiscales es a través de las directrices generales. No me acuerdo si se llaman exactamente así, pero básicamente son criterios de...
Instrucciones generales.
Instrucciones generales, perfecto. Las instrucciones generales, que son justamente las directrices, digamos, los criterios con los cuales funcionan, ante casos en abstracto, ¿no? ¿Cuál es la prioridad de los delitos a perseguir? Digamos, distintos criterios, pero no sobre los casos concretos. En Uruguay, los casos concretos no se puede influir. Y ese es el pie que tiene Iglesia para decir, bueno, si vos te reunís... a partir de una decisión que yo tomo, te reuní con un colectivo que está militando por estos temas y tomás una definición y me empezás a investigar, más allá de que le digas después que la investigación es estadística, bueno, yo siento que me estás investigando, siento que estás dándome señales de cómo tengo que hacer este trabajo. Lo que decía Soledad Suárez ayer era, bueno, pero está bien, tiene independencia técnica, pero la independencia técnica está supeditada que vos apliques las leyes que rigen tu trabajo. Ellos, la defensa de las víctimas, entiende que Raúl Iglesias, cuando habla sobre las medidas que va a tomar, por ejemplo, en esta investigación sobre la violación del cordón, no está respetando algunas obligaciones que tiene para con la víctima. Y entonces dicen, bueno, independencia técnica sí, pero dentro de las leyes. Si vos estás violando tus deberes, no, la independencia técnica no es para eso.
Sí, hoy el presidente del el Colegio de Abogados, Juan Fagundes, decía en la pecera, la gente ha hablado estos días y dice, se confunden dos cosas. La unidad de acción es una cosa, la independencia técnica es otra. La independencia técnica está dada porque quien está ejerciendo el rol de fiscal es un abogado, y es un abogado que tiene las competencias, está preparado para eso, y de allí, de esa preparación, de esas competencias, más allá de que pueda incurrir después en errores que se le puedan marcar, de ahí surge la independencia técnica. O sea, él ve el caso, lo analiza y toma sus decisiones, obviamente, siempre entre un contexto narrativo. No inventa leyes para juzgar casos, ni inventa penas. O sea, ata con lo que hay, juzga con lo que hay, propone con lo que hay, define con lo que hay. Y decía, eso es la independencia técnica, la unidad de acción es otra cosa.
Exacto. Pero bueno, para volver a uno de los aspectos que está arriba de la mesa, y es la mirada crítica que él tiene sobre el funcionamiento de fiscalía, vamos a escuchar un pedazo de lo que decía hoy temprano con Emiliano Cotelo y Romina Andrioli en Perspectiva, donde hacía algunas críticas a propósito de la falta de recursos, la cantidad de casos que tienen los fiscales en bandeja. Él dice que pidió un fiscal extra para trabajar justamente la cantidad de casos que había y no se lo dieron, y lo está reclamando. Y tiró también otras críticas que no venían al caso, pero las metió. Vamos a escuchar.
A ver, ¿cuánta gente está con parte médico? ¿Cuánta gente...
Fiscales.
¿Cuántas personas piden a gritos, por favor, quiero un administrativo más, quiero un fiscal más? Yo pedí, apenas ingresé, mandé una nota, necesito para poder trabajar un administrativo más y un fiscal más. No he tenido respuesta, sí, he tenido cuestionamientos del fiscal de corte, ¿no? Pedido de informe, no sé, investigaciones, no lo sé bien cómo calificarlo. Pero en definitiva el mensaje que yo he recibido no es de apoyo, todo lo contrario. Acá, el que critica... se mata al mensajero, ¿no? Uno dice las cosas, trata de ser sincero, de decir, bueno, estamos con problemas. Y también el mensaje para el sistema político es, se viene rendición de cuentas. Perfecto. A ver, necesitamos más dinero, más rubros. Pero también que se controle luego cómo se gasta ese dinero. ¿Bien?
¿Que se controle?
Que se controle por...
¿A qué alude?
Aludo a que... el Parlamento podría crear una comisión o no sé esa parte cómo se hace, pero sí controlar que el dinero se destine donde se debe destinar, bien, y no, por ejemplo, y lo sostengo, y sé que me estoy metiendo con varios colegas, a la contratación de un periodista como Preve, insisto, no tengo nada personal contra él, ni lo conozco, nunca le vi la cara, pero se contrató a esa persona para un tema de comunicación interna, ¿en serio? Cuando hacen falta fiscales, cuando hay fiscales de turnos únicos en el interior que no dan abasto, a eso me refiero.
Bueno, ¿cómo será, en definitiva, de crítico de Fiscalía, más allá del caso puntual que cita, que está sugiriendo una comisión investigadora para ver cómo se destinan los fondos en Fiscalía?
No había escuchado eso, pero te lo ato con algo que dijo en Polémica en el Bar el otro día y que lo replicó el Observador. Ahí se quejó de la poca visibilidad que le han dado a de parte de la comunicación institucional de la Fiscalía a uno de sus casos más trascendentes, que fue el de Fania Aguiar, ¿no? Un caso de transfemicidio, ¿no? Él decía, se llegó una sentencia histórica el día antes del Día de la Mujer. ¿Sabe qué hizo Fiscalía con esa sentencia? En los 4 o 5 días, una pequeña nota, ahí está el tema de las prioridades. O sea que Fiscalía institucionalmente, comunicacionalmente, hizo una pequeña nota sobre un tema, sobre un caso que era paradigmático o era, digamos, no tiene antecedentes en Uruguay, ¿no?
Digo, o sea, sintió que le había dado poca,
Digo, y acá, digamos, se trasluce caso... que hay una animadversión hacia su persona de la Fiscalía, ¿no? O sea, por algo, o sea, estuve al frente de un caso histórico y de Fiscalía casi no lo comunicaron. O sea, está claro que hay una puja política más allá de las posturas,
bueno, suponiendo, dando por bueno,
judiciales que estamos discutiendo, ¿no?
Si das por bueno que efectivamente no se le dio desde Fiscalía la visibilidad que él esperaba.
Iglesias, ¿no? Por lo pronto entiende.
Digamos, el caso, ¿no? tuvo visibilidad. Digo, la entrevista que citaba Jorge al principio del programa de Iglesias en Desayunos Informales fue a raíz de ese caso. Hubo notas en el país. El caso se manejó, pero por lo pronto él se ve que entendía que requería más visibilidad.
La página,
porque
Fiscalía,
esa puede ser otra.
No le dio la trascendencia que tenía que darle.
Digamos, si empezamos a armar, bueno, tenemos por un lado, hipótesis, ¿no? El tema de la disputa interna, digamos, ya sea, digamos, o gremial, o por lo pronto hacia Gómez, o el cómo viene llevando la Fiscalía de Cortes la dupla Díaz. Primero, Gómez después.
Algo más ideológico, profundo, cómo se maneja el sistema judicial, la figura del fiscal de corte, cómo tiene que ser, etcétera.
Otra puede ser, bueno, la visibilidad. Que sea un fiscal que le guste, o que tenga pretensiones de ser un fiscal mediático, como en su momento lo fue su guía. O sea, esa declaración, por lo pronto, de Polémica en el Bar
lo pinta bastante bien.
Puede, por lo pronto, pone esa hipótesis también arriba de la mesa. ¿Hay alguna más? Otros temas que están entreverados de fondo. Juancho mencionaba a los abogados.
Pero hay varios temas que han entreverado de fondo, pero por lo menos hay una suerte de... Perdón, digo, una suerte de increyendo que se da a partir del caso de Operación Océano, ¿no? O sea, ahí empiezan.
Vinculado a la perspectiva de género.
Exacto.
Y la forma en que se utiliza en la administración.
Entonces,
de
ahí empieza, una bola, ¿no? De la queja de los abogados defensores sobre el pedido de nulidad del caso.
De los penalistas, privados.
De las actuaciones que entienden, de los errores que entienden, algunos decían horrores, ¿no? Más que errores que fue cometiendo la fiscal Darbina Viera, que otros entendían que Darbina Viera era una militante, ¿no? Por la causa feminista, y que eso le había llevado a enseguecerse y a llevar adelante el caso con enormes asimetrías para con la defensa, para todo lo que se ya sabe de alguna manera, y que terminó en la salida por enfermedad de por su salud de Darbina Viera, y el cambio en el caso cuando apareció Alfaro, ¿no? No me sale el nombre.
María
del
Alfaro.
Gracias, María. Me salía Milita. Milita Alfaro,
no,
podía sacar
no
Milita,
no era.
María del Alfaro. Bueno, y eso tuvo después otras repercusiones en realidad. Porque por un lado, en el caso de la denuncia de violación en el cordón. Bueno, ahí se generan otras polémicas más. Por ejemplo, la de las medidas cautelares con prisión, o sea, prisión para los cuatro, ¿no?
Tres, en realidad, tres, porque hay uno que es menor, tengo claro cuál
es su
situación.
Es un menor de 17 años, tenés razón. Bueno, ya eso generó, y después vino lo otro, ¿no? Cuando en la pecera pasan los audios y se genera esa decisión del allanamiento. Entonces, todos esos casos fueron tensando la piola. ¿No? Tensando la piola, y aparece Iglesias, y en definitiva su posición, su postura y sus declaraciones en esas aguas agitadas agitan las aguas para que quienes venían denunciando que había un mal funcionamiento porque se estaba abusando, ¿no?, de la lo que se entiende como perspectiva de género, para darle siempre las facilidades a la víctima a la hora de presentar evidencia, presentar pruebas, las exigencias que se les pide para presentar a las pruebas cuando tienen a los... Bueno, todo eso termina explotando ahora de alguna manera con esto, ¿no? O sea, termina siendo como que la última leña importante que aparece en ese fuego.
Claro, que ahí en la lectura es... Yo no tengo claro cómo llega Raúl Iglesias al tema, ¿no? Porque si vos lo mirás desde lo que ha sido público, Raúl Iglesias... como fiscal, trabajó en ese caso que vos mencionabas, un transfemicidio donde él, digamos, de alguna forma entiende que ese homicidio computaba con el agravante del femicidio. El transfemicidio no existe como agravante per se, pero bueno, se entendía como igual como un femicidio, y fue un caso emblemático. De hecho, él reclamaba, y en sus entrevistas públicas él ha hablado a favor de la perspectiva de género en la aplicación. O sea, no parece estar en contra de la perspectiva de género.
No, ese caso por lo menos no lo indica, ¿no?
Ahora, aún así...
Porque aparte la pena que él pidió fue la pena máxima, se le dio 24 años al homicida.
Sí, claro. De todas formas, ahí hay un elemento que a mí me llamó la atención en su momento cuando leí la sentencia. Hablaba en muchos momentos, o creo que fue una audiencia oral y se recogía lo que él decía, se hablaba de travesticidio. Al principio no se hablaba de transfemicidio. Si no me equivoco, esa es una conversión que termina siendo el juez o la jueza del caso.
Es normal eso porque en Argentina, entre, digamos, la perspectiva de género del punto de vista de lo penal en Argentina, siempre se hizo énfasis en el travesticidio, mientras que acá en Uruguay se va para el transfemicidio. Es razonable eso porque si él... Por ejemplo, contó en otras entrevistas que miró un poco qué es lo que hacía en otros países. Habría sido razonable que si miraba más o menos qué pasaba en Latinoamérica con el tema, se hubiera encontrado en que en Argentina se hizo mucho énfasis en la figura del travesticidio y no del transfemicidio.
No es igual la expresión travesti que vaya de la mano de el vocabulario usual de la perspectiva de género.
Pero no está tan extendido acá en Uruguay, pero por ejemplo en Argentina sí.
Se utiliza así.
Pero hay que ver, tenemos a Raúl Iglesias, que es un emergente de la justicia, que ha hecho mucho ruido, un apunte nomás, ¿no? Y que realmente tenemos que ver todas las cartas para hacer al completo cuál es, digamos, su opinión sobre muchísimos temas, ¿no? Pero por lo pronto marcó punta en un par. Pero él entra en un partido picado. Eso también hay que entenderlo. Se lo puede tomar como un botín también a él, ¿no? Toma decisiones que pueden ser contrarias a los intereses o digamos, a la línea de la fiscalía por cuestiones de disputas internas. Pero afuera tenés ya Cabildo Abierto pidiendo la renuncia del fiscal Díaz el año pasado o el otro. Subía pidiendo que una reforma y que era para diluir el poder del fiscal, ir hacia un triunvirato. O sea, tenés ya... un mar de fondo en donde entra un emergente este tipo y enseguida es cooptado, ¿no? Por dos o tres señales que da. Y quizás Raúl Iglesias esté equidistante en algunos puntos de los planteos de un Guillermo Domenech, por ejemplo, que es contrario a la perspectiva de género.
Pero
de justicia,
quizás esa fue la decisión que tomó la Fiscalía de Corte para ubicarlo ahí. Dijo, bueno, ya que hay tanta presión, tantas quejas, capaz que podemos poner Iglesias en ese lugar y va a ser entendido que no es ni para allá ni para acá, ¿no?
Bueno, hay que ver.
De una manera que claramente, si esa fue la jugada, acá estoy obviamente conjeturando sin información, ¿no?
Es que las especulaciones pueden ser de lo más variadas y creativas, en realidad.
Si uno toma, digamos, lo que puso Jorge Díaz en su cuenta de Twitter como dirigido a Raúl Iglesias, bueno, dice, bueno, claramente hay alguien que entró a la Fiscalía de Delitos Sexuales que no era para nada bien visto, no sé si lo vieron, ¿no? Lo del balde y la cadena, o sea, todo el mundo interpreta.
Explica cómo funciona sacar agua de un aljibe y dice, hay gente que cuando se va al balde dice también que se vaya a la cadena.
Claro.
Hablando
de Raúl Iglesias, que arrancó esta rampa de declaración.
Sí. Pero bueno, hay un par de cosas más para conversar, como por ejemplo los apoyos a Iglesias, hay apoyos políticos, hablaron figuras políticas de todo tipo sobre este tema.
Hay una declaración que de la entrevista con Emiliano Cotelo que fue tomada por algunos como una invitación a pelear.
Por ejemplo, está su episodio de Segurola y Habana, pero hagamos una tanda ahora, a la vuelta contamos estos episodios, cerramos el tema y leemos sus comentarios, así que escriban al 097-441-443 y manden mensajes al Instagram directamente. Escuchemos algo de música.
Bueno, en realidad iba a pasar una canción de Foo Fighters haciendo un tema de AC/DC, Let There Be Rock, pero justo cuando estaba buscando ahí una info, me enteré a través de Twitter de la muerte de Andy Fletcher, de Depeche Mode. Con 60 años murió hoy Andy Fletcher, hace 40 minutos en su página, perdón, en su cuenta oficial de Twitter, Depeche Mode ponía: estamos conmocionados e inundados de una tristeza abrumadora por la muerte de nuestro querido amigo, familiar y compañero de banda, Andy Fletcher. Fletch tenía un corazón de oro y siempre estaba ahí cuando alguien necesitaba de su apoyo, una conversación, una risa, una cerveza fría. Nuestro corazón está con su familia y pedimos que lo mantengan en sus pensamientos y respeten la privacidad de su familia en estos momentos difíciles. No tengo idea de qué murió Andy Fletcher en este momento. Tenía 60 años, así que bueno, vamos a recordar a Andy Fletcher y a Depeche Mode con uno de sus clásicos, ¿no? A mí hay 3-4 clásicos de la banda y este es uno de ellos, se llama Enjoy the Silence.
fácil desviarse, es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
El 28 y 29 de mayo vuelve de gusto el Festival Gastronómico de Montevideo, que ya hizo 8 ediciones en el Parque Grauer de Carrasco, en la ex Plaza Conaprole, y este mes va por su 9ª edición. Después de 2 años, por suerte, nos volvemos a encontrar con más de 70 propuestas gastronómicas entre cocineros, productores y food trucks. Un festival para disfrutar con amigos y familia, para escuchar música en vivo, aprovechar el otoño en la plaza y probar lo mejor de la gastronomía local.
Seguimos hablando del fiscal Iglesias, un avispero que está agitado, un ida y vuelta en fiscalía, metidos en el medio, el fiscal de corte, casos importantes de alto perfil y un tema político de fondo. Antes de la tanda les comentaba que había mucha cuestión política de fondo, como por ejemplo los apoyos que fueron apareciendo por estos idas y vueltas para el fiscal Iglesias. Les voy a contar algunos, si quieren, como para ir metiéndonos por ese lado. La senadora nacionalista, Graciela Bianchi, se pronunció vía Twitter. Puso, en realidad citó una nota del diario El Observador titulada "Fiscal dice que Juan Gómez viola su independencia técnica y pide ayuda al sistema político". ¿Se acuerdan que esa fue una de las notas explosivas de Iglesia, no? Que dijo que, bueno, el fiscal Gómez estaba violando su independencia técnica y pidió ayuda al sistema político. Bianchi compartió esa nota y comentó: "Aceptemos que así no se puede continuar. No se soluciona con acuerdos políticos, entre comillas, sobre nombres. Se necesita un cambio institucional urgente". Esa fue Graciela Bianchi.
Después, hablando de vuelta al triunvirato, entonces está más allá de encontrar un sustituto para Díaz.
Hablando de fiscalía, que, no digamos, necesariamente
para Díaz, no, para Gómez.
Para Gómez, bueno, digo, sí. Gómez es el subrogante.
Sí, después el senador cabildante, Guillermo Domenech, se expresó también vía Twitter: "Apoyo al fiscal Iglesias, que aplica el derecho y la justicia, negándose a cobrar al grito, como pretenden los partidarios de la ideología de género, que desean una justicia flechada al servicio de una doctrina extravagante y maligna". Eso fue lo que dijo Domenech, ¿no? Ya hablando de ideología de género, de una doctrina extravagante, maligna. El diputado colorado y exfiscal Gustavo Zubía, lo mencionábamos, le leo lo que puso en sus redes sociales.
Sí, ojo igual con quienes compren, por lo que decíamos en el bloque anterior, con quienes compren a Iglesias como alguien contrario a la perspectiva de género.
No lo sabemos.
No está claro, no. Desde el discurso él no lo dice, sí. Él habla de perspectiva de género, no habla de ideología de género, como sí hablan de ideología de género los abogados penalistas. Cuidado, pues se pueden llevar una sorpresa con eso.
Sí, no, no, es que Iglesias no es lo mismo que Domenech y no es lo mismo que Gómez.
A diferencia de casi todo lo que lo bancan, él piensa otra cosa, básicamente.
Hay que verlo.
El diputado colorado y ex fiscal. Bueno, el diputado colorado y ex fiscal Gustavo Zubía, que puso lo siguiente: "El nuevo fiscal de delitos sexuales, que nunca fue bien mandado durante el mandato anterior, continúa reivindicando la mayúsculas independencia técnica del actuar de los fiscales. Fiscales con las cosas en su lugar donde se necesita. Capisci", puso el fiscal Zubía. Típico zubiesco, ¿no? Pero Zubía, ¿qué está subrayando? Está subrayando que Iglesias no se llevaba bien con Díaz en su administración anterior. Como diciendo, bueno, miren que llegó finalmente un fiscal que no se deja pasar por arriba por el fiscal de corte. Ese es como el mensaje de por medio de lo que puso Zubía. Por otro lado, de los apoyos políticos a Iglesias, tenés los apoyos profesionales, técnicos, como quieras llamar. La Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, APU, con 2 As al principio, envió una carta al fiscal de corte, Juan Gómez, expresando su preocupación por la situación generada con el fiscal Iglesias. No por lo que hizo Iglesias, al revés, sino por lo que ocurrió después. Les leo un fragmento de la carta. "Vemos con preocupación que determinadas acciones adoptadas por distintas organizaciones, grupo de presión u operadores que habrían sido admitidas por la Fiscalía General podrían constituir una indebida afectación de la independencia técnica consagrada en el artículo 5 de la ley 19.483.
Claro, como grupo de personas se refiere explícitamente no, en realidad es implícitamente a la intersocial femenina.
Los abogados lo que señalan es que la independencia técnica consiste en el derecho a no recibir órdenes ni recomendaciones de parte de ningún jerarca de la institución, ni autoridad ajena a la misma, etcétera. Y cuestionaron que se haya dispuesto una investigación para saber los motivos por los cuales fueron archivadas las causas del fiscal Iglesias. Para la asociación, se generó una campaña de desprestigio por determinados sectores que defienden una ideología contra un fiscal que públicamente solo manifestó su voluntad de interpretar el derecho de acuerdo a los principios constitucionales en los que se destaca el de igualdad y debido proceso. De vuelta ahí aparece la palabra ideología de fondo, uh-huh, y la idea de que, bueno, en realidad habría grupos feministas ejerciendo presión y operadores judiciales también, flechados para el lado del feminismo, que estarían torciendo la cuestión. Esa es como una idea que está repetida varias veces. Juanchi lo comentaba antes de que fuéramos a la tanda. Juan Fagundes, el presidente de la Asociación de Abogados, habló en La Pecera, en Azul FM, y bueno, ¿qué es lo que dijo? Fue entrevistado y habló de su apoyo al fiscal Iglesias. Y entre otras cosas, lo dijo de manera muy transparente. Cree que hay operadores del sistema judicial que tienen una ideología de género que los lleva a tomar decisiones contrarias a la Constitución y al derecho.
Que no se están dando las garantías necesarias en algunos casos en nuestro sistema judicial, cuando digo sistema incluyo desde jueces a fiscales.
No solo lo siento, sino que lo he padecido profesionalmente, ¿no? Hay una conducta judicial y hay una conducta del Ministerio Público. Estamos hablando, también hay en operadores que no la hay, pero estamos hablando del caso en sí, o sea, Si me preguntás si hay tendencias a la violación del debido proceso a través de interpretaciones que no se fundamentan en los principios constitucionales ni legales. Esto es, son interpretaciones que se fundamentan en esta ideología de género que la llevan al extremo de que los procesos no te dejen ingresar ciertas pruebas.
Ahí estás hablando de algún caso en especial, porque ahí tenemos la violación del cordón de lo que estamos hablando, pero también está la operación Océano, ¿no? Donde tengo entendido...
Pero también en el estudio hay juicios que no son públicos, ni los hacemos públicos, pero pasa exactamente lo mismo o cosas peores.
Eso es lo que decía Fagundes, ¿no? Que preside esta asociación de abogados, penalistas, y fue, como le decía, transparente, 100%, ¿no? Considera que hay interpretaciones que vienen de la ideología de género, que son contrarias a la ley, y que en el sistema judicial, por ejemplo, lo que lleva es a que se valore con mayor fuerza el testimonio de las mujeres víctimas y no necesariamente de los hombres acusados, y eso entiende que es contrario a la ley. Ese es el ejemplo concreto al que va Fagundes. Pero les decía, él va todavía más lejos.
Iba a hacer una introducción, un paréntesis, pero te lo hago después de esto.
Fue más lejos, porque lo que dijo fue que apoyaba el archivo de las causas que hizo Iglesias y que en el sistema judicial no solo está flechado, sino que directamente hay fiscales que llevan adelante causas aunque saben que la versión que dan las víctimas no son verdaderas. Eso es lo que decía Fagundes, escúchenlo. Sí.
Él dio una explicación. Eran denuncias que tenían mucho tiempo, que no tenían prueba y que no tenían a dónde ir. Entonces, si hoy o mañana surge algún elemento que la pueda reavivar con seriedad, bueno, y si él está ahí, tomará de vuelta la cosa y verá si sigue adelante o no. O sea, no cualquier denuncia puede producir una investigación, joderle la vida a una persona e inclusive llevarlo a juicio sabiendo que no es la verdad lo que está persiguiendo el Ministerio Público. Hay fiscales que saben que los hechos que denuncian no son así e igual van a juicio.
Ahí lo tienen, ¿no? Fagundes, creo que es una de las declaraciones más explosivas que hizo en esa nota, diciendo hay fiscales que, aún sabiendo que no tienen pruebas suficientes, igual van derecho con una causa y la llevan a juicio para, entre comillas, joderle la vida a la gente.
Lo que pasa que ahí hay un tema, y es cuando, si a vos te están indagando y el caso todavía no es formalizado, que parece ser el caso de estas 220 en realidad de denuncias que se archivaron, vos podés estar así indefinidamente, y eso es para la persona que está indagada, y si no hay pruebas para llevarte a juicio, es muy poco garantista, porque vos estás con esa piedra sobre o sea, no están reuniendo pruebas para procesarte, eventualmente para imputarte, eventualmente sos inocente, y seguís siendo inocente, pero no tenés paz porque eso está permanentemente digamos ahí, como, entonces, como pendiente, que es distinto cuando te formalizas, cuando se formaliza la investigación. Si se formaliza la investigación, ahí sí hay un plazo para que eventualmente eso termine, por una resolución, te lleven a juicio o se pida el sobreseimiento. Si se pide el sobreseimiento, ese caso se termina. Con el archivo funciona distinto, eventualmente se puede reabrir, pero digamos, tener la investigación abierta indefinidamente no parece ser razonable. Otra discusión es, ¿cómo le dio el tiempo a Iglesias para revisar esos 300 casos en poquitos días y además tomar la otra medida y revisar todo el caso de la violación del cordón, que también tiene sus complejidades? Bueno, esa es otra discusión, con la velocidad que lo hizo. ¿Es un fenómeno o, tomó un error?
O tiene el algoritmo ya,
Claro, ahí está.
Vino con el algoritmo porque lo trae de su otro juzgado y lo aplicó acá.
Pero caso que no tiene, ¿no?
No, ya sé que son casos distintos. Pero quizá pueda ser ajustable.
Sí, entró con
el algoritmo, ¿no? Sí, bueno, vos decís, ¿cuánto de esto, de esta cantidad? Digo, ojo, estoy diciendo.
Hace 2 años no tiene movimiento.
Exacto. Bueno.
Entró con
capaz revise. Que no es tan difícil en ese sentido.
No, revisen. Tiene un equipo, dice, vos revisen. O sea, lo que
revisen
sí, seguro que entró con 2 prioridades. O sea, Lovesio tenía otra postura, claramente. Ya, pero, se va con este cúmulo de casos que estaban en punto muerto. Entra Iglesias y dice, vos revisen. Pero porque tengo que deshojar la fiscalía.
Sí.
Y aparte revisen.
Pero le hace que hay otra cosa. ¿Cuál fue uno de los elogios que hace el fiscal de corte, Juan Gómez, a Raúl Iglesias? En el momento en que se hace el enroque y Raúl Iglesias termina en el juzgado de delitos sexuales, ¿cuál fue uno de los elogios que recibió Iglesias por parte del fiscal Gómez?
Que tenía su fiscalía ordenada.
Que tenía pocos casos con los que estaba trabajando, con los que iba avanzando. Ese fue una de las cosas que dice. Entonces, ¿qué hace Iglesias? Aplica la misma lógica que venía aplicando en el otro juzgado a este juzgado. Bueno, hay que empezar a sacarse algunos casos de arriba, archivarlos, lo que corresponda archivar, y empezar a trabajar con la menor cantidad de cosas. Así podemos agilizar el trabajo de la fiscalía. Eso implica que es agilizar el trabajo de todos los operadores judiciales, porque implica que si estás con los casos activos, de los operadores judiciales y de los afectados, ¿no? O sea, de los involucrados en el caso de la víctima, los acusados, y obviamente ahí los abogados defensores y la propia fiscalía. Entonces, es interesante que recibe eso como elogio, actúa, y ahora la crítica más pesada que le cae, ¿no?, es por el hecho de haber archivado los casos. Está bien, ahí se abre otra crítica, o la metacrítica, capaz que no es por la cantidad de casos de archivo, sino por haberlo hecho en tan poco tiempo y por haberlo publicitado tanto en el momento en que cae y anuncia todo esto, en lugar de caer, esperar y después hacer las cosas y después en tal caso anunciarlas, comentarlas en la prensa y explicar cómo está actuando como fiscal. Pero quería hacer un paréntesis cortito con algo anterior, que tiene que ver con el comunicado de los abogados penalistas. Van derecho a hablar de ideología de género, lo cual no me parece un tema menor, porque en realidad lo que se incorporó, ¿no?, a la justicia es la perspectiva de género, es decir, que un operador judicial pueda actuar entendiendo las diferencias históricas que existen a la hora de tratar casos que involucran denuncias donde las mujeres fueron abusadas sexualmente, o donde fueron víctimas de violencia de otra índole. Entonces, en esos casos, históricamente faltó esta mirada, y siempre había una mirada que no las contemplaba. Entonces, con la intención de equilibrar y hacer mejor a la justicia, se introduce la perspectiva de género, de la cual Fagundes, en realidad, hoy, en esa misma nota con Álvarez, reconoce las falencias que se tenían con respecto a la hora de tratar los casos de en la justicia de las mujeres violentadas, ¿no? Pero claro, ya cuando van al comunicado hablan de ideología de género, que eso es una cosa que está mucho más en disputa. Porque ideología de género supone, para aquellos que están absolutamente en contra, vamos a llamarle, de la diversidad sexual, un pensamiento que tiene un carácter filosófico, que en realidad interpreta la sexualidad y lo afectivo desde un lugar estrictamente biológico y psicológico y cultural, y niega, ¿no?, las diferencias biológicas existentes, ¿ah?, o la naturaleza de la conducta humana. Entonces, se aplica esta visión como diciendo, bueno, acá lo que hay es una ideología que tiene una visión fragmentada y dogmática. Y de quienes defienden la diversidad sexual, militan por la diversidad sexual, dicen, no, la ideología de género es una manera despectiva que se tiene de aquellos que están en contra de la diversidad sexual para menospreciar una lucha que procura justamente mejorar los derechos de aquellos que durante mucho tiempo no fueron tratados de manera igual, ¿no? Entonces, se utiliza un término que no es neutro, es un término que está cargado de contenido filosófico y político, que es la ideología de género. Entonces, o sea, acá hay, se está aplicando el dogma para, a partir de ese dogma, interferir y generar problemas dentro de la justicia. Entonces, la justicia no es justicia. Porque si hay un dogma que se metió dentro de la justicia, no hay un proceso de la justicia aséptico a la hora de hacer el tratamiento, sino que se está actuando desde lo político, de lo filosófico, y eso es lo que intervino y se metió adentro de la justicia. Entonces, no es al pasar el hecho de que califiquen el problema desde la ideología de género.
Sí, es parte, y quizás es la disputa más grande que estamos viendo en este momento, en las discusiones judiciales, que está planteada, y que, como decía el sapo, bueno, ahí apareció Iglesias y se terminó subiendo arriba de una cancha que ya estaba muy caldeada. Pero sí. Pero bueno, en esta recorrida mediática que ha hecho Iglesias, justamente ha ido subiendo el tono de sus intervenciones, y hoy llamó bastante la atención la forma en que se refirió en la entrevista con Perspectiva, sobre todo la actitud desafiante que asumió a lo largo de la entrevista. Vamos a escuchar algunos fragmentos de la conversación que mantenía más temprano en Radio Mundo.
Insisto en un punto, yo voy a pedir algo y el juez lo va a decidir escuchando a todas las partes. Yo no retrocedo en esto porque estoy convencido, ¿me entiende? Yo estoy convencido de que la mejor solución en este momento para los imputados es pasar a otro régimen menos gravoso. Insisto en un punto, discúlpeme, quien me conoce un poquito nada más sabe que yo muero con la mía. Sí, estoy convencido. Y voy hasta el final. Para mí acá hay una clara persecución y una intromisión. Eso es lo que yo sostengo. Y como te dije, discúlpame, yo si estoy absolutamente convencido de una cosa, me tienen que cortar la cabeza para que no siga adelante.
Pero con la directiva de la Asociación de Fiscales no está usted en buenos términos.
No, yo soy integrante de la directiva, pero no voy a pedir el apoyo de la misma en esta ocasión, porque temo que no me lo van a dar. Entonces prefiero defenderme solo. Lo aprendí en el barrio chiquito. Uno se tiene que defender solito.
¿Cómo es eso de que lo aprendió en el barrio de chiquito?
Exacto. Viví en viviendas económicas y uno tenía que defenderse solo. No podía esperar a que otro lo defendiera. Lo único que yo vengo a hacer ante los medios es defender mi trabajo y el de mi equipo, que es un trabajo realizado en forma profesional, a conciencia, y también defenderme de determinados agravios que no corresponden. Y me gustaría también que algún periodista que anda diciendo determinadas cosas por ahí, que venga y me lo diga en la cara.
Bueno, ¿a quién alude? ¿De qué comentarios no. está hablando?
Determinados periodistas que salen a decir cualquier cosa.
¿Pero cuáles, por ejemplo?
No le voy a dar nombre, ellos saben muy bien quiénes son. Estoy en Uruguay, 11:25. Que vengan y me lo digan en la cara.
Seguro la Habana. Cortito en el pie, ¿no?
Te espero en Seguro la Habana. Bueno, Cotelo, como todo este periodista, quiso saber, ¿no?, a quién aludía el fiscal. Muchos entienden que aludía a Gabriel Pereira, el periodista Gabriel Pereira, porque había realizado varias críticas, ¿no?, a este, al fiscal Iglesias, en su programa de radio. No sé si se sintió aludido o simplemente quiso responderle de alguna manera. El otro fue el periodista Antonio Ladra, que sí, en su cuenta de Twitter puso, justamente, arrobando en perspectiva con lo que decía Iglesias, ¿no?, determinados periodistas que salen a decir cualquier cosa, y ese es el fragmento que dice lo que acabamos de escuchar. Ladra ponía: fui a Uruguay 11:25 y me dijeron que ahí no trabaja un señor Iglesias. Averigüé, me faltó un tilde ahí, y es en Uruguay 12:25. El señor fiscal primero debe saber dónde, ahí faltó otro tilde, está parado antes de amenazar periodistas, ¿no? Como,
o sea,
diciendo,
se sintió amenazado y lo fue a buscar, o sea, que fue a pelear. La
no, de... Si te lo digo, dijo, sí.
No creo que lo haya ido a buscar, pero es algo que mencionaron varios. Me parece que Ladra recoge algo que ya habían mencionado otras personas en Twitter, porque yo lo había...
Que la dirección estaba mal.
Exacto, yo lo había comentado al principio del programa, que yo había visto, ni bien había salido esta publicación, enseguida en Twitter aparecieron más de una persona que obviamente deben estar muy familiarizadas con la dirección del delito del juzgado de delitos sexuales, exactamente, que le dijo, bueno, se ve que muy metido en su trabajo no está, porque la dirección correcta es 12:25 y no 11:25.
Digo, puede pasar un tema menor este, y más como para el conventillo. Pero a ver, de todo el periplo que recorrimos hoy, ¿no?, desde que asume Iglesias en la Fiscalía de Delitos Sexuales hasta hoy, con sus decisiones que crearon polémica, archivar estos 300 casos que estaban en punto muerto, determinar la domiciliaria para los imputados de la violación de Cordón, digamos, las entrevistas que dio, la forma en que se está expresando, comunicando, esta es en donde pasa una línea de bravuconada, venía a decírmelo en la cara.
¿A vos te parece que cuando dijo que había fiscales flechados trabajando para el feminismo no cruzó una línea?
¿Cómo? Bueno, está bien.
Y viene cruzando viene corriendo la línea de todo tipo. Arrancó la línea tranqui.
Pero eso es una acusación que a él se la refutara, pero esto ya se detiene el terreno casi que va de venir a decirme en la cara.
No mencionó a nadie tampoco.
No mencionó a nadie, pero
yo creo que estoy de acuerdo un poco con Sapo. Todo lo demás, que Jorge vos podés llamar cruzar línea, y que hay que ver si en... ¿Cómo debería actuar un fiscal, no? Porque obviamente hay un código de comportamiento, lo debe haber, lo hay para los jueces, yo supongo que habrá para los fiscales. Claro que los fiscales, al ser una parte, que es la parte de que acusa, es distinto que el juez, ¿no? Porque el juez tiene que evaluar desde su independencia total entre las dos partes, porque es el que juzga. El fiscal, en definitiva, es como el abogado, está parte en el proceso.
Sí, igual no.
Con diferencias.
No es necesariamente lo mismo, ¿no? O sea, él debe.
Tiene menos libertad que el abogado.
Aplicar cierto principio de objetividad, porque en definitiva es la carga del Estado que está acusando a alguien. Exacto. Que es distinto a la defensa. La defensa siempre es parcial.
No, y trabajan dentro de una fiscalía de corte que tiene, ¿no?, que tiene una... Vuelvo a utilizar esa palabra, de hecho, una unidad de acción, en fin. Y son, en definitiva, son representantes públicos. Entonces no es lo mismo que un privado. Un privado, un abogado, puede defender a alguien y después pasar por todos los programas, decir todas las cosas que se le ocurra de la justicia, de la fiscalía, ¿sí qué? Y probablemente cada uno juzgará si lo está haciendo bien o no, si corresponde, si va con la imagen, si debería hacerlo. Pero bueno, tienen cierta libertad los fiscales que no tienen, obviamente, los jueces. Ahora, todo eso está dentro del marco de lo rebatible, de lo argumental, decirle, bueno, qué funciona mal. O sea, y acá ya pasó al...
¿La bravucona? ¿La bravucona?
Venía a decirme en la cara, ¿no?
Sí.
En la cara,
Puede ser en la próxima, Nico. Mañana la...
Mañana. Sí, o no, capaz que en algún momento...
Te suspende la nota.
No, entiende, o baja el perfil de la discusión, así como Gómez... No está saliendo más, quizás él toma la decisión de bajarle el perfil de la discusión.
Una señal del presidente, ¿no?
El presidente le dijo que no tendría ni que haber salido, o sea...
Bueno, no, pero no es que sale, le preguntaron.
No, pero prefiero... No estoy criticando lo que hizo el presidente. Digo, es necesario que venga el presidente a decir, vos, bajen la pelota, no se peleen entre todos los fiscales porque están generando una imagen de que la justicia es un cualquier cosario. Tenías que esperar a que la calle Pou dijera, oh, bajen la pelota al piso, que cada uno siga con su independencia, trabajen, pero por lo menos no se crucen tan violentamente en público.
Lo que pasa es
que tenía que aparecer la calle Pou.
Lo que pasa es que Iglesias se subió al ring y empezó a tirar guantazo.
Ese es el punto, ¿no? Porque vos decís...
Entonces, en un momento, ¿qué haces vos?
Claro, a mí me si sos Iglesias, me mandaron a esta fiscalía justamente porque estaba complicado, había un montón de trabajo, tal. Yo voy y empiezo a hacer mi trabajo de la forma en que yo entiendo que lo tengo que hacer. Y ahí empiezan a venir las críticas. Ta, ese es un punto de la discusión. Él dice que se siente perseguido. A partir de eso, es una perspectiva. Después es verdad que empezó a abrir otra serie de frentes, ¿no? Porque eso no tiene nada que ver con ir a la entrevista de alguien que en definitiva está siendo, está imputado por una investigación que tiene la víctima en común con un caso que vos estás investigando. Habla del gremio, dice que no lo van a defender, que no le va a pedir ayuda porque entiende que no lo van a defender, o sea, se pelea de alguna forma o alude al gremio, habla de que hay fiscales. Abrió un montón.
Habla de la persecución política.
Habla de la persecución, o sea, hacia el fiscal de corte, y habla de la persecución política. Abre un montón de frentes más allá del punto concreto original sobre el que estaba basado su trabajo.
Cerramos el tema.
Sí, creo que desde
por ahora.
Una hora y media.
Bueno, ya sea que.
Desde la corte.
La verdad que venía chaucha la semana. Iglesias, ahora vamos a hablar desde la opinión de el morbo y el fango. Uh-huh. Y dejamos todas las otras solemnidades de lado.
Sí.
Iglesias vino a levantar una semana que venía chaucha.
Bien, ¿no? Iglesias.
Una hora 15 hablando de justicia, o sea. desde el programa La Corte del Pueblo de Luis Moreno Campo, que nos habla tanto de justicia. Sí. En un medio.
¿Saben qué? Uh-huh.
Estadísticamente comprobado.
Pero todo, o sea, lo que se ha hablado en los últimos 3-4 días, los fiscales. Pero desde Nisman que no pasaba esto, ¿no?
Bueno.
O sea, logramos en algún momento palidecer de cierta envidia a los argentinos porque de lo que hablamos de los fiscales en los últimos
años. Quedó chiquito su vida.
Bueno, y tengo una consigna. El nene cada vez aprende más. Y hay gente que dice, ya dije que no vuelva Alvin, ¿no? El nene se mata, creo.
Alvin.
Sí, ¿no te acordás? Uno barbudo. Sean Alvin, se llamaba Álvaro.
Álvaro Arroz.
Uno que imitaba a Green Day.
¿Cuál es la consigna?
La consigna es: imagine usted que comete un delito. No importa qué tipo de delito. De eso olvídese. Usted ha cometido un delito.
Uh-huh.
Un delito complicado.
Canibalismo.
¿Ah? Podría ser cualquier delito. Canibalismo. Podría ser eso. Podría haber usted manejando alcoholizado. Se lleva puesto a un niño con su perro.
¿Está penalizado el canibalismo en Uruguay?
Buena pregunta.
¿Cómo va a estar penalizado
el canibalismo? No, el asesinato.
No te
sí.
Puedes comer un muerto.
¿No?
¿No?
Y no, te pasa nada.
Hay un delito que es el ultrajar a
muerte. Me la juego que está en el Código Penal, seguro. Bueno, imagine usted que ha cometido un delito, sí. Que se ha comido, ¿no? A su hermano.
Por decir algo.
Murió de causas naturales, sí, se lo como. Está. No importa, usted ha cometido un delito. Uh-huh. Jodido, grave. Sí. ¿Qué fiscal no quiere que lo acuse y que actúe en su caso? A. Iván Exfiscales. Subía. B. Raúl Iglesias. C. Darviña Viera. D. Mariana Alfaro. Y por último, ya que metemos otro exfiscal, Enrique Viana.
Verde.
Sí. ¿Se murió?
Sí, sí.
Sí, bueno, está, pero...
Es un juego.
Es un juego, Nico, es un juego. ¿Qué fiscal no quiere que le toque
en su juego? ¿Qué? ¿Porque está muerto no lo puedo meter en el juego? ¿Cuáles son las reglas?
No, está bien, entiendo que el juego no es de verdad.
Sí, sí. Está bien, cuando dije ex fiscal, también puede estar hablando de...
una representación.
Sí. Está bien, dejalo bien afuera, entonces.
Y otros fiscales que
nosotros...
Como murió, no puede jugar.
Día.
Está bien, Día. Es una discriminación.
Perdón, Díaz, el fiscal Díaz.
Sí, pero es fiscal de corte, Díaz. Entonces
no importa, claro, no importa. Te toca fiscal Díaz. ¿Lo querés o no lo querés?
Yo di nombres. Pero no sabe, nunca tuvo, como fiscal no tuvo ningún caso.
Exacto,
nunca
un caso.
Qué ganas de aburrir un juego que tenés solo. Muertos no, fiscales no. ¿Hay más que no?
Percivales. Yo tiré nombres de fiscales y ustedes usen estos nombres o pueden usar otros que yo no di en la nómina. Dicen, no, a mí no me gustaría eso. Quiero ver a ustedes a qué fiscal le temen más. A qué fiscal ustedes entienden que es el más sesgado, el que menos garantías le va a dar a la hora que usted cometa un delito, ¿no? Eso ahora, es lo que quiero ver.
Así como...
De eso se trata esta encuesta, que metodológicamente aprobada por la Universidad de Cambridge.
Sí, no vale Domenech, que solo fue abogado sumariante durante la lectura. Bueno, viene Germán de Agosto.
Creo que es escribano tremenda... Domenech.
Sí, también. Viene Germán de Agosto con tremenda columna, datos de los que nos gustan, y después de las 6 va a estar Fernando Medina con una columna impecable. Está en las redes sociales de Fácil Desviarse la consigna, pero ya la pueden ir bichando por ahí, después se la refrescamos. Juanchi lo dejó planteado.
097-441-443, denos el nombre de su fiscal, al fiscal que le teme, que le temen por sus sesgos, por su militancia, por su ideología, por lo que fuere.
Fácil Desviarse.